A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 2:01, día jueves 5 de septiembre, rica temperatura. Mi teléfono dice que en este momento hay 23 grados aquí en la zona de Escuela Militar, donde se encuentran los cuarteles centrales de Radio Duna, los headquarters. 23 grados, mañana baja un poquito a 19, sábado 18, pero ya se está afirmando la primavera. Les vengo diciendo hace rato, hinchando con un tema que me encanta, el sábado se cambia la hora, así que desde el domingo va a oscurecer a las 7:30, ¿eh? Qué rico, ¿no? Ahí, para mí, desde el domingo ya es primavera. A ver, hoy día tenemos una súper interesantísima conversación, creo yo, que la vamos a tener con el arquitecto Matías López. Matías es un arquitecto, por un lado, experto en iluminación, y ha hecho una cantidad de pegas de iluminación con otros arquitectos de todos. O sea, le ha tocado trabajar con una cantidad de genios de distintas generaciones, con Germán del Sol, con los Elton Lenis, con Sebastián Irarrázaval, con Elemental, con Tomás Villalón, con Bill Slayon, con Miriam Radich, con Alberto Moleto, en fin. Por otra parte, hace proyectos como gastronómicos, con mucha especialidad en espacios comerciales, y se acaba de inaugurar uno que tiene una demanda impresionante. La fila para entrar era una locura en el MUT, en el Mercado Urbano Tobalaba, que se llama Tony Lautaro. Buen nombre, ¿no? Yo fui el sábado pasado, traté, por un segundo pensé que podía, la fila era tan grande que nada, miré por las ventanas, vi lo hermoso que era el diseño interior, la arquitectura interior, y dije, ¿quién será este proyecto? Y dos días después un amigo me dice, oye, mira, mi primo es arquitecto, acaba de hacer el Tony Lautaro, y además, yo digo, yo lo necesito entrevistar. Porque además nuestro entrevistado, Matías López, capo, es hijo de Ramón López. Y Ramón López Caulí es uno de los gigantes de las artes escénicas de Chile, desde el lado, digamos, de la arquitectura, del desarrollo de espacios teatrales, de salas. Es el hombre que hizo además parte de la iluminación de la UCTA 3, siendo súper joven, un veinteañero. Entonces, y han hecho proyectos juntos, como todo el trabajo de iluminación nuevo que se hizo en 2020 para el edificio Consorcio, uno de los edificios más lindos de Santiago, y varios otros proyectos. Así que hay mucho que conversar con nuestro invitado. Pero primero quería leerles un mail muy lindo que me llegó ayer, que lo encontré hermoso y lo compartí con mi querido Ricardo. Y dice así, es de Don Carlos. No sé si Don Carlos quiere que diga su apellido, así que simplemente voy a decir que es Don Carlos que me escribió. Dice, Don Rodrigo, me dice. Don Rodrigo, miren qué lindo. Soy un adulto mayor que, por recomendación de un ex alumno, vino a gustar de su programa en Radio Duna. Me encantó eso, nunca lo había leído. Vino a gustar, así como le gustó. Ya. Recibo usted mi aprecio y admiración por su trabajo allí y en otros medios. ¡Qué bella canción!, me dice, entre comillas. Me hace tanto sentido. Curiosamente, hasta el momento jamás escuché alguna. Usted me ha permitido entrar a un mundo que ni sabía que existiera. Sigo con devoción sus entrevistas. El querido Richie es parte de mi familia radial. Con admiración y respeto, Carlos, profesor. Yo lo encontré tan lindo que diga que Richie es parte de su familia porque escucha este programa. O sea, no sé, ¿qué les puedo decir? Que está descubriendo canciones, que está descubriendo personas, temas. Pucha, como hablábamos con Richie ayer, una cosa como esta le da tanto sentido a la pega que uno tiene, que quería agradecerle al profe, a Don Carlos, por ese hermoso, precioso y emocionante mail. Lo otro que quería compartir con ustedes, fui a visitar ayer a la deliciosa Galería D21, que es el departamento 21 del edificio que está en la esquina de Nueva de Lyon con Providencia, edificio hecho por el Premio Nacional de Arquitectura Mario Pérez de Arce Lavín, galería fundada y financiada filantrópicamente por el gran Pedro Montes, que es un hombre muy importante desde la filantropía para el arte chileno y también para la arquitectura chilena. Y de hecho la muestra que fui a ver ayer es una muestra sobre arquitectura, se llama Archivo Cristian de Grote, 5 décadas de arquitectura. Curada, los curadores son nuestro queridísimo y admirado Emilio de la Cerda, Paulette Sirner y Olivia Puga, van a estar pronto aquí en el programa para hablar de esto. Y el diseño del montaje está hecho por una oficina que admiramos mucho, que es Bills Lyon, que es Alejandro Bills, Loreto Lyon, y en la colaboración también Valentina Jankovic. El diseño gráfico es de Isidora Vial. Y la muestra tiene parte del inmenso archivo que la viuda de Cristian de Grote donó a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, con un archivo impresionante de Cristian de Grote. Cristian de Grote, Premio Nacional de Arquitectura, uno de los grandes arquitectos de nuestra historia. Y la muestra está extraordinaria. Además que D21 es una galería tan linda, tan arquitectónica además, porque está en un edificio muy especial, con una terraza exquisita, donde uno mira a Providencia desde la altura, no mucha altura, pero igual desde la altura. Está muy bien distribuida, tiene maquetas, increíbles las maquetas que hacía de Grote, tiene muchos planos, y todo lo que hay es original, nada es una reproducción, es realmente un tesoro. Y esto partió el 29 de agosto, o sea, lleva una semana, y dura hasta el 3 de octubre. Archivo Cristian de Grote, 5 décadas de arquitectura, como les decía, que tiene como objetivo visibilizar y poner en valor la trayectoria de este tremendo arquitecto y que recibió el Premio Nacional de Arquitectura el año 93, Cristian de Grote, Cristian con CH todo esto, y su contribución a la arquitectura chilena durante la segunda mitad del siglo XX. En sus inicios, de Grote colaboró estrechamente con Emilio Duarte, probablemente el arquitecto más importante de la historia de Chile, y luego desarrolló una notable práctica independiente formando equipo con distintos socios y colaboradores. O sea, la muestra se basa en el extenso acervo patrimonial recientemente, como les decía, entregado al Archivo de Originales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica, gracias a la generosa donación de Camila del Fierro, viuda de Cristian de Grote y además su socia. Este archivo documenta 5 décadas de trabajo de una de las oficinas más destacadas en la producción arquitectónica de Chile y América Latina en ese periodo, reflejando no solo la historia de la arquitectura y la ciudad chilena, sino también contribuyendo a preservar y difundir la memoria histórica del país. Es muy interesante porque en general, de Grote, uno tiende a conocerlo en una primera capa por las casas que hacía, que eran extraordinarias para gente de muy buena situación económica. Pero la diversidad de proyectos que hay en esta muestra demuestra que de Grote hacía proyectos de vivienda colectiva, hacía fábricas, hacía proyectos de sucursales bancarias, tiene algunos, hacía caracoles o galerías comerciales, muchas cosas. Es muy completa, es muy potente, así que los invito a ir a la Galería D21, hermosa galería. Felicitaciones nuevamente a Pedro Montes, su fundador, su creador. A ir a la Galería D21, esta tarde puede ser una muy buena opción, o mañana, no sé, seguramente el sábado abre hasta alguna hora, hay que averiguarlo bien, pero quería darles ese dato. No se pierdan la muestra Archivo Cristian de Grote, 5 décadas de arquitectura, en la D21, que además, como les digo, es una galería exquisita para conocer, para recorrer, para salir a su terraza, etcétera. En la esquina de Nueva Costa, o sea, de Providencia con Nueva de Lyon, en ese edificio que además abajo tiene un trabajo escultórico de Sergio Castillo, que es como un mural de fierro maravilloso. El edificio es muy lindo, como les decía, de Mario de Pérez de Arce. No sé, hay demasiadas razones, así que eso, aquí no sé si estamos con cámara, pero aquí voy a mostrar el flyer de la muestra. Quedan todos invitadísimos y ya conversaremos en profundidad el tema en algunos días más. 2:10 PM, escuchamos a Soda Stereo con Paseando por Roma. 10 años sin Gustavo Cerati, ¿eh? Increíble. Paseando por Roma, lo que recién sonaba, Soda Stereo, 2 de la tarde con 13 minutos. Oye, me puse unos anteojos distintos que me los prestó Richie porque se me quedaron los míos. Entonces, bastante decente encuentro yo. Vamos a presentar a nuestro invitado. Ya les adelanté un poquitito de lo que hace, lo que ha hecho nuestro invitado, pero ya está acá en el estudio, Matías López, arquitecto, experto en iluminación y podríamos decir también experto en el desarrollo de proyectos gastronómicos en espacios comerciales con un look bien increíble. Matías, bienvenido a Santiago Adicto.
Hola Rodrigo, gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Matías es arquitecto de la Católica, es Master in Fine Arts in Lighting Design de la del Parsons New School for Design, que debe ser uno de los lugares importantes para estudiar esto, Matías, ¿no? En Nueva York.
Sí, sobre todo en el momento que a mí me tocó estudiar allá, que era como que se estaba consolidando como una alternativa como potente, muy de Nueva York, digamos, también una institución como que está profundamente arraigada y como en un cierto mundo liberal neoyorquino.
Pareciera el lugar correcto para estudiar eso, además con la inspiración que uno tiene en el todo momento en que no está estudiando, la tienes en la calle, la tienes en todas partes. Acércate un pelito más el micrófono. No. Eso fue, ¿qué? 2 años en Nueva York, ¿no?
Eso fue 2 años estudiando y después un par de años más trabajando.
Sí, pues, me falta contar eso. Ya, déjame seguir entonces. Tras titularte, trabajas varios años como arquitecto y diseñador en el área de interiorismo, diseño corporativo y montajes efímeros. Mm. Paralelamente ejerces la docencia como parte del equipo de taller de arquitectura de primer año en la UDP a partir del 2005. Ahí te toca trabajar, vincularte con Matías Klotz y Ricardo Aguaguat, ¿no?
Sí.
Matías como decano, Ricardo como director.
Sí.
Gran dupla, digamos. En 2008, bueno, viajas a Nueva York para hacer este máster en iluminación arquitectónica, donde obtienes en 2010 el premio a la mejor tesis del año por el proyecto de un memorial para Víctor Jara.
Sí.
¿Dónde era ese proyecto para Víctor Jara? Me imagino que quedó en proyecto eso.
Sí, no, claramente quedó en proyecto. Eso estaba, yo lo que hacía era una especie de como de paso subterráneo entre la estación del metro Unión Latinoamericana hasta volaba el portal Edwards, digamos.
Uy,
que
qué lindo sería volar
y armaba una Edwards. Después te voy a mandar una imagen.
Hay pocas cosas más terribles, claro, que el portal Edwards de hoy, porque cuando hubo Edwards antiguo era maravilloso, pero el de hoy día es.
Bueno, y la tesis terrible. Tenía todo eso también, ya. Como de que el portal Edwards, o sea, como de que había que destaparle la cara al Estadio Chile para que en el fondo develar como el drama y qué sé yo. Y esto era como era una tesis sobre iluminación, era pura luz natural, era una especie de grieta en el suelo por esta explanada, era como un vía cruz, iba pasando como por 7 estaciones, cada una como con cualidades de luz distintas, hasta que al final se metía al estadio, como supuestamente al punto donde lo habían asesinado.
Claro.
Y después salía ya una última estación que era como la resurrección. Tenía una cuestión así como bien, como de procesión. Y mira, bueno, fue una experiencia súper linda hacerlo desde allá también, como tener a toda la gente como enganchada. Tuve un profesor guía además que enganchó heavy con todo eso y fue como increíble. Pero de lo que más me acuerdo es que cuando estaba presentando la tesis, al final de la presentación, digamos, ya cuando estaba descolgando las láminas y qué sé yo, se acercaron un par de minas gringas llorando así compungidas a decirme que no tenía ni idea de quién era la persona que había hablado, pero que la potencia de la historia y del personaje y de todo era tan heavy que las tenía así mal.
Qué bonito.
Súper emocionante.
Dejar una huella además a través de este proyecto en Estados Unidos. Después de tener esta mejor tesis del año por este proyecto, trabajas, claro, en 2011 y en 2012 en una firma que es, yo voy a decir, tú me corriges, Klein, Betrich, Bernstein, Lighting Design.
Sí.
Y también colaboras con la oficina Tanteri Associates en distintos proyectos en Nueva York y en otras ciudades en Estados Unidos. Mm. No debe ser fácil, a pesar incluso de tener un máster en Parsons, encontrar pega, digamos, o sea, no es que claro, que te contraten, o sea, te contraten o te tomen en una oficina en Estados Unidos, no, debe ser algo bastante bastante meritorio, digamos.
O sea, fácil no es, imposible tampoco, digamos, o sea, había como una lógica al salir de la universidad de que tú mandabas muchos currículum, te enseñaban a hacer estos elevator pitch como para contar tu rollo
en, hay que venderte
en lo que dura un viaje en ascensor, ¿cachai? No, en 30 en segundos, minuto, digamos.
Sí. Elevator pitch, claro, el sí, pitch del ascensor.
Te encontráis con alguien en este mismo momento.
Toda la razón.
Para vender mi... Entonces, tuve en dos o tres, la universidad también te hacía algo de gancho con algunas oficinas, qué sé yo, y ahí sí, pues terminé trabajando en esta oficina y con Matthew Tanteri, que era un profesor mío con el que habíamos enganchado harto.
Esa experiencia de trabajar en oficinas especializadas en iluminación, asumo las dos.
Sí, ahí era pura iluminación.
Debe ser una cantidad de información y de experiencia en pocos años muy importante, ¿no?
O sea, aprendí a trabajar, básicamente.
Claro.
¿Cachai? Como lo que es como la mecánica del trabajo. Organizar tus archivos, tus carpetas, aprender a trabajar con otros y que por lo tanto el trabajo tiene que ser medio como despersonalizado en un cierto punto, ¿cachai? Para que todos tengan acceso, no te podís arrancar con los tarros. Fue muy formativo, a partir de un cierto punto bien asfixiante también, y bueno, también por eso llega a un cierto punto y dije ya.
Ya era hora de volver a Chile. Bueno, y una vez de vuelta, formas la oficina de iluminación Estudio Par.
Sí.
Que a la fecha ha desarrollado cerca de 100 proyectos de diversas escalas, colaborando con una serie de oficinas de arquitectura destacada. Es impresionante el listado de arquitectos y arquitectas con los que has trabajado. Ya los vamos a comentar. En forma paralela a la práctica de iluminación, empiezas a trabajar también como arquitecto independiente en proyectos de interiorismo, gastronomía, vivienda de pequeña escala. Retomas tu rol como profe de taller del primer año en la UDP, entre el 2017 y el 2022. Y también fuiste parte del equipo docente del Diplomado de Iluminación de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta el 2020. La página de web de Estudio Par es tal cual, estudiopar.cl. Y tengo que sumarle a esto que eres hijo de tu padre.
Bueno.
Claro. Y tu padre es una persona que yo admiro muchísimo y me enteré hoy día en la mañana, no había hecho la asociación, de que tu padre es Ramón López Cauli. Uh-huh. Cuéntanos tú mismo quién es Ramón López Cauli, pero solo les puedo decir que es premio a las Artes Escénicas Nacionales, presidente de la República 2023, y que, por ejemplo, hizo las luces, esas maravillas de luces de la UNCTAD 3, en los años 70, a pesar de que es un hombre relativamente joven. Tu papá tiene 70 y tanto hoy día, ¿no?
Sí, 76.
Por lo tanto, era un cabro realmente cuando le tocó hacer esto.
Estaba en segundo o tercer año.
¿Quién es el arquitecto Ramón López Cauli, Matías López?
Bueno,
además de tu papá.
Aparte de mi padre y del abuelo de mi hijo.
Claro.
Bueno, es como uno de los personas, nombres relativamente importantes.
Chochea, por favor.
En el diseño teatral, digamos, un arquitecto que desde muy temprano en su carrera se viró hacia el teatro y al diseño escénico. Y
es el responsable de que el Teatro de la Católica sea ese edificio que está en esa parte de Irarrázaval, por ejemplo, o sea, de Ñuñoa.
Además, porque a él le tocó estar en el momento en que la universidad compró el Teatro de la Católica. Y también él lo remodeló para convertir las dos salas separadas, o sea, la sala con platea alta en dos salas separadas.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, iluminador, escenógrafo, director teatral, asesor de grandes proyectos arquitectónicos, roles que han sido reconocidos por el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Patrimonios con ese premio del cual hablamos. Ha participado en más de 200 obras de teatro y ópera. Y, insisto, esas luces que uno puede ver en el GAM hoy día, especialmente cuando uno va
a la cafetería,
que están como si las hubiera hecho ayer, tan increíble, son un trabajo maravilloso que hizo asociado con el escenógrafo Bernardo Trumper, que tú me decías que era un poco como su maestro, ¿no?
Claro, porque en el fondo como que entroncan una tradición como de los escenógrafos, diseñadores teatrales, arquitectos, digamos. Previo a que existieran escuelas de diseño teatral y eso, entonces habían unos más antiguos que no me acuerdo, que uno Daza, no sé qué, de la Católica, también todos arquitectos que les interesaba el teatro y se fueron metiendo a poco. Y Bernardo, claro, fue como el que formó a mi papá. Mi papá nunca lo pudo tutear, de hecho.
Ah, ya, era don. O sea.
Sí, y el otro le decía,
trátame
de tú.
Ah, le decía, trátame de tú, sí. Tu papá no podía, era demasiado el respeto.
Parece, claro, una figura como...
Ya, notable.
Y claro, pues, y es como esa genealogía ahí, de como ese perfil de profesional, digamos, que es como un escenógrafo con el método de los arquitectos. Digamos.
Solo quiero sumar que además fue el primer presidente del directorio del GAM, cuando partió el GAM con la directora ejecutiva Alejandra Wood. Así que esa sería otra, digamos, parte del currículum de tu gran papá, Ramón López. Y juntos han hecho cosas también. Tú tienes un tremendo currículum por tu lado, pero juntos han hecho cosas muy importantes, como por ejemplo renovar toda la iluminación de uno de los edificios más admirados de Santiago, que es el edificio Consorcio. Ahí es un trabajo de Matías López con Ramón López el 2019-2020.
Sí, mira, ahora estaba haciendo memoria y he hecho muchas cosas con él de todo tipo, pero como cosas que tengan que ver más con la ciudad y como que con que puedan quedar como un poco más instaladas como en el paisaje como visual, ¿sí?, de Santiago. En general han sido proyectos que mi viejo había hecho hace muchos años atrás, que llegado a un cierto punto entraron en obsolescencia y que por lo tanto había que renovarlos, y ya en esa renovada ha pasado a ser un proyecto conjunto.
Acompañarlo. ¿Qué es, por ejemplo?
Bueno, el edificio El Consorcio.
Ah, claro, que él en 2000...
El año 2000 lo hizo él, con el tipo de tecnología que había en ese momento, aluros metálicos, unos proyectores, pero así...
Estamos hablando del edificio Consorcio de Enrique Braun...
En el Bosque.
Junto a Borja Huidobro, sí, que no hay que olvidar, y a Paul Chepetov, un edificio realmente que es una joya, y con el trabajo además de paisaje de Juan Grimm, o sea, son puras superestrellas. Y en el fondo a ustedes les toca actualizarlo, y ahora, me contaba Enrique Braun hace un par de meses cuando estuvo acá, todo ese trabajo que se hizo en el primer piso, en el fondo, sí, de cambiar la pileta
por un jardín. Sí.
También les tocó ahí rematar la iluminación.
Esa fue ya como la última patita de toda esa pega que partió con la fachada, con algunos halls adentro, y estaba esto pendiente.
¿Algún otro proyecto de Matías López con Ramón López que quieras poner en valor, digamos, de los muchos que han hecho?
Bueno, siguiendo esa lógica y lo que estábamos hablando, la Plaza de Armas, por ejemplo.
La Plaza de Armas, sí, claro. Pues, proyecto liderado desde la arquitectura por Rodrigo Pérez de Arce con Sebastián Bianchi, claro, en 2015, que esta Plaza de Armas que conocemos hoy lleva menos de 10 años.
Sí.
Hemos tenido distintas versiones de la Plaza de Armas, ¿no es cierto? Esta es la que les tocó a ustedes iluminar.
O sea, pero también es parecido a lo del consorcio. Mi papá había hecho la iluminación original cuando se hizo el concurso y la plaza se remodeló, digamos.
Ok.
Que fue como para la época de Lagos, creo también, como por el año 2000, que fue cuando en su momento apareció todo este debate de si la plaza dura o la plaza, sí, con pasto, sí, y toda esa cuestión. Y ahí también, como con lo que había en el momento y etcétera, se hizo una iluminación, y también pasaron no sé cuántos años, 20, 15, en este caso es como el 2015 lo hicimos, y también había que poner al día todo, había que corregir cosas.
Qué potente trabajar en un proyecto tan republicano como es la Plaza de Armas de Santiago, o sea, el corazón del corazón del corazón de la ciudad.
No, heavy, a mí me pasaba de repente que íbamos a visitas de obra en la noche y está todo con un cierre de obra, y yo llegaba, movía el candado, me estacionaba en la Plaza de Armas, como si fuera mi patio.
Es verdad que estuvo cerrado un tiempo importante y la gente necesitaba la plaza, era raro que estuviera cerrada la Plaza de Armas.
Sí,
ya, ese es otro ejemplo.
Y ponte tú ahora, estamos empezando un proyecto también como de circunstancias muy similares, que es de nuevo la renovación de toda la iluminación del mural de Mario Toral en el Metro de la Chile.
Ah, perfecto. Uno de los murales más importantes que hay en Chile.
Sí, y que también esto originalmente también lo hizo mi viejo hace mucho tiempo atrás.
Qué lindo trabajo iluminar ese mural de Toral. Y además que Toral está vivito, digamos, entonces uno puede también coordinar con él, digamos, ¿no? O sea, no sé cómo funciona esto, pero el artista está, digamos.
Sí, ¿no? Y están sus requerimientos y... Y ahí como que el metro se preocupa mucho también, ¿eh? Son bien, bien respetuosos.
Es que la parte de metro arte de metro es una de las tantas partes de metro que funcionan extraordinariamente bien. Oye, me complementan aquí tu currículum, tu colega Philippe Boissier me dice que Matías López además es músico de varias bandas, de varias bandas lo fuiste, y gran amigo. ¿Cuál es tu instrumento o cuál es tu vínculo con la música, Matías?
No, yo, o sea, Bueno, a propósito del
comentario de Philippe, lo dice un arquitecto músico.
O sea,
¿no?
Lo que pasa es que ese fue un fenotipo que se dio con mucha frecuencia en los noventas, pues, el arquitecto músico, el arquitecto con banda. No, me dediqué varios años a la música, como 15, y tuve una banda que en su momento como que metió ruido.
¿Cómo se llamó?
Metió ruido mayormente.
¿Ya?
Se llamaba Ramírez.
Ramírez.
Estamos hablando de mediados de los 2000. Ajá. Como todo el boom, como...
¿Qué tipo de música?
Un rock rollinguero, así. Okay. Como medio Strokes, como... Era ese el momento, sí, digamos.
Claro. ¿Y cuál es tu instrumento, madre?
La guitarra, pero yo en esa banda toqué batería mucho más.
Ok.
Terminé tocando batería, como por...
¿Y sigues pensar como hobby tocando? Sí. Cada cierto tiempo,
sí,
cuando tenés tus momentos, así.
Miro tutoriales de YouTube para sacar una canción. Yeah. Y reviso 20 versiones.
Excelente.
Sí, pero bueno, digamos, no espero más de la música que eso hoy por hoy, digamos.
Ya, pero no, buenísimo el aporte que nos hace Philip. Bueno, yo contaba que Matías López, arquitecto, experto en iluminación, tiene todo un lado, digamos, que tiene que ver con desarrollar proyectos de distinta escala, especialmente que tienen que ver con interiorismo, gastronomía. Mm. Y en ese sentido se acaba de inaugurar en el MUT, en el Mercado Urbano Tobalaba, un espacio gastronómico que ha tenido un exitazo. O sea, sí, las filas para entrar son muy largas, y es la pizzería Tony Lautaro, que
así
está,
es,
si no me equivoco, en el piso 4, que es como...
Sí.
Porque esto es uno...
uno arriba de la plaza, digamos.
Es uno de los primeros proyectos que se abren en el piso 4.
Sí, po.
Todavía queda además el piso 5.
Sí.
Por abrirse, esos son los 5 niveles en superficie donde hay espacio público, más el, hasta al menos 3. Son 8 pisos en el fondo de mercado, y todo lo demás del 5 para arriba son oficinas. Sí, sí. Cuéntanos de Tony Lautaro, porque yo lo logré ver por fuera, porque la fila era tan grande que no me pude sentar. Lo encontré hermoso. Tiene un tema muy potente con los cómics, por una parte, en la decoración, pero todo un trabajo en las lámparas, en los asientos, en los colores, muy, muy notable.
Sí. Bueno, a ver, este fue un proyecto que en el que yo me metí como el 2021, un proyecto como que fue largo, porque el proceso de MUT se extendió también, después el proyecto quedó medio congelado, después lo retomamos cuando ya era inminente que se podía empezar a construir, etcétera. Un proyecto de Jerome Reynés, que...
Exacto.
Es uno de los como nombres importantes como de grupos gastronómicos de muchos restaurantes.
El fundador de Le Fournil.
Sí.
Primero, y después de muchos otros proyectos como el Castillo Forestal, Chicken Love You, Chipe Libre, Uncle Fletch,
Crossbar, sí.
Fábrica con 2B, Sánchez Tacos, Boca Naris, etcétera.
Sí. Y ahora Tony.
Y ahora Tony Lautaro, qué buen nombre.
Que además se hizo asociado con Matías Arteaga, que es, digamos, un chef también.
Exacto.
como
un
alto cuento.
Famoso,
y,
además.
Sí, pues importante, y en el fondo es una pizzería, como nominalmente, pero que tiene toda la impronta un poco de la cocina de Matías. Y bueno, y esto partió también un poco cuando tuvimos la primera reunión y nos juntamos la primera vez. Lo que existía era el personaje, este Tony Lautaro.
Que es una mezcla. Tony es como Italia, ¿no? Supongo yo.
En el fondo era como una especie como de Tony Manero.
Claro.
Como, en fondo es como una especie como de fantoche a la chilena, de alguna manera. Ese era como el folclore en torno al personaje, que era como una especie como de tipo que se las sabía todas, canchero, engrupidor, que hacía pizza.
¿Ese es un argentino descendiente de italiano o un italiano?
Pero
nombraste al argentino que venía a veranear a Reñaca.
Exacto.
Canchero,
y obviamente
que se engrupía a la mujer y los chilenos quedan así como, ay, ¿por qué yo no?
Bueno, y obviamente toda la cosa bonaerense estaba ahí dando... Ajá. Vuelta también en la propuesta gastronómica, porque estaba todo este rollo de los antipastos o de los platitos, de los picoteos, como tipo ¿cómo se llama? El preferido de Palermo, y en este tipo de lugares donde está todo hecho ahí, en la charcutería, los encurtidos, toda esa cosa como de volver como al picle, a toda esa tradición. Pero eso como que construía todo un mundo ahí como en torno al personaje, y yo...
Pero espérate, eso es el Tony, y el Lautaro.
Sí.
Es la raíz chilena.
Es que era como el
local,
claro,
¿no?
O sea, es un Tony, pero no es Manero.
Claro.
El Lautaro.
Es un Tony nuestro.
¿Cachai?
Ajá.
Y yo de alguna manera, a partir de eso, como entre la cantidad como de cosas que uno tiene en la cabeza, así como que debería vaciar eventualmente, no sé por qué desde muy temprano en la conversación empecé a asociar este personaje, me empecé a acordar como de Ron Correte, como de Caroca.
¿Cómo se llamaba el personaje de Ron Correte?
Fermín,
Don Fermín.
Pero claro. Ese que es como eso, pues, que es como el entrenador del equipo, el Caroca, el gallo como vivido, ¿cachai? Que es
Caroca
como,
de Barrabase.
No, Caroca, no. Gonzalo Robles, los Eguren.
Espérate, es que ya, no, era Torito el de Barrabase. Ya, se me notó más el viejazo todavía. Con Barrabase.
Sí, no, yo no llego tan.
Sí, pero tú eres más joven, tú tenés 40 y tantos.
Poquito, así. Sí. Pero como todo este tipo como Canitrot, como que ahí se armó como un imaginario como del tipo de mundo al que pertenecía este personaje y que tenía que ver como con una cierta nostalgia, como con un cierto boliche muy metropolitano, bueno, la conexión bonaerense un poco, como estos grandes, como salón medio como, no sé, pues como... no sé, como el Tortoni, ¿cachai? Como estas cosas así como de mucha altura, etcétera.
De todo eso está impregnado Tony Lautaro.
Un poco, nunca las referencias son literales, después esto se hace una bajada como a materiales, a colores, a una cosa mucho más pragmática como de layout, etcétera. Y también al cruce como con la práctica propia, o sea, con la forma en que uno sabe hacer las cosas también. Pero yo creo que el tema de la nostalgia estaba como muy presente y esa cosa como evitar que fuera como una lectura como de la pizza italiana de trattoria, como de la nonna, o una pizza neoyorquina como más como de Franklin que de Lower East Side, digamos.
Yeah. Yo voy a leer la descripción que hace el Instagram de Tony Lautaro, que es Tony_Lautaro. Uh-huh. Dice, pizzas, con C, pizzas, coma, fuego y antonipasti. Dice, 99% chileno, 1% napolitano. Bueno, y en el mood, piso 4, Boquindo 2730, abre de lunes a domingo, y ha sido un exitazo. Bueno, sí. Tú eres el responsable de una parte del restaurante, quizás habría que preguntarle a Jerome Reim, pero ¿por qué crees tú que ha sido tanto el interés por el lugar? Porque de verdad que estéticamente, yo lo que vi por fuera, dije, yo quiero estar allá adentro. No tengo idea de lo rico que puede hacer. Quiero entrar porque es muy lindo y es muy choro la onda. Y están las revistas Ritmo puestas como en alguna parte, sí. Que son como de los años, no sé, 50.
70.
¿Son 70 las Ritmo?
Fijamos, hay un tenía que ver con la tele, como con cuando la tele pasa a ser como un... Esto es un imaginario como de una especie de jet set venido a menos, como, pero que llegó a las personas a través de la tele fundamentalmente.
Ok, en el portafolio que le mandé a nuestro director audiovisual, yo creo que ya mostró Tony Lautaro, pero por si lo puede mostrar de nuevo, porque el proyecto que parte el portafolio es justamente Tony Lautaro, que es uno de los muchos proyectos gastronómicos que ha hecho Matías López. Este es el más reciente, está recién abierto, ha sido un... pero me dijiste, ¿cuál es tu teoría de por qué ha sido tan exitoso su debut?
Mira, son muchas cosas, es difícil, nunca hay una fórmula. Esto es como cuando le preguntan así como a, no sé, a Pink Floyd. No, ya no me quiero tirar como...
¿Por qué digo, es tan bueno el Dark Side of the Moon?
No, más bien, mientras estabas haciendo el Dark Side of the Moon, tenías conciencia de que esto iba a ser un... Y es un poco la respuesta, ¿cachai? Como uno hace la pega y no está ahí como siempre, como pensando en el resultado final.
Por supuesto.
Como desde el éxito. Pero hay veces en que sentís que la cosa va. ¿Cachai? Que hay como una cierta fuerza, un vigor, que como una coherencia entre la propuesta gastronómica y lo que tú estás haciendo como desde la construcción de un lenguaje. En este caso, además, está el factor mood.
El mood.
Que es una vitrina por el momento.
El factor Jerome Reim, que es un hombre que sabe hacer restaurantes, ¿no? Hay todo un know-how ahí.
Y se cruzaron ciertas cosas. Buena constructora, un proyecto como muy, muy seguro. Se reían de mí en un momento porque como que yo me puse medio tiránico en un punto. Así como... Pero es que siempre pasa, pues, ¿cachai? Se empieza a construir el restaurante, empiezan a aparecer cosas. Yo siempre decía medio en broma, llegan las maderas, las ponen y obviamente que todo el mundo las quiere dejar color madera, porque las ve puestas.
Claro,
y
porque como... acá era tu proyecto no solo de iluminación, sino que de arquitectura completo.
Todo.
Entonces, pero las lámparas tienen un gran protagonismo, son especialmente hermosas, sobre todo unas lámparas, yo sé que estamos en radio, pero voy a tratar de describir visualmente que tienen como una forma como triangular.
Como unos candelabros.
Unos candelabros.
Medios de co.
¿Esas son lámparas que se compran o que las hacen?
No, o sea... fondo, me basé como en, de nuevo, como en la típica lámpara de boliche penca de Avenida Mata de hace 60 años, digamos, como un candelabro con fluorescente.
Ya, pero...
pero bueno, un poco mejorado, digamos, con un tipo de LED muy cálido. Que no,
es una lámpara, que es un diseño tuyo esa lámpara.
O sea, en el fondo es una reelaboración de una especie como de diseño que es un commodity, que no tiene autor, y que yo la pesqué y las dibujé de nuevo, las rediseñé y las mandamos a hacer y qué sé yo.
Gran proyecto. Bueno, y otro gran proyecto que hiciste, que duró bastante tiempo, pero lamentablemente ya no está, pero fue como un fue mítico, fue la Fuente de las Cabras.
Ah, bueno, sí, po.
Aquí en Providencia, no, aquí no, estamos en Las Condes, pero en Providencia, un poquito más abajo, al frente del Costanera Center, ¿no?
Bueno, ese también fue un proyecto donde yo desde un primer momento caché que era difícil que le fuera mal. Y de nuevo, no es como ni de arrogancia ni nada, pero...
Tenía un chef detrás que era muy potente, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Y el chef detrás de repente me decía, ¿cómo nos va a ir, chuta? Y decía, tranquilo, o sea, nos va a ir bacán, o sea, está todo bien. Porque también había mucha coherencia. En el caso de Las Cabras, yo creo que es como de las experiencias como que guardo con más como importancia de un cruce y una especie de como relato paralelo muy muy acoplado entre la comida y
era una fuente de
y la arquitectura
más elegante,
pero había una premisa que era trabajar con buenos métodos lo penca.
Ajá.
Que era lo que decía Juan Pablo desde la comida, o sea,
¿cuál le pidió Juan Pablo?
Mellado,
eso, el chef famoso.
Porque, o sea, cómete una palta reina por alguna vez, pero bien hecha, bien tratada, etcétera. Y desde el punto de vista de los materiales y de los revestimientos y de... Era lo mismo, o sea, usemos flexit, usemos aluminio, usemos espejo, usemos cuerina, pero tratemos como de que se ponga en valor, digamos.
No, si uno mira tus proyectos de interiorismo, especialmente gastronómico, la recién estrenada pizzería Tony Lautaro en el MUT, decíamos la Fuente de las Cabras, ¿cierto?, en Providencia. La Patrona, muy lindo lugar que yo no conocía, que está en el Mall Plaza de Espucio. Existe todavía, ¿no es cierto?
Sí.
Buenísimo. Revolver, que ya no existe, que estaba en el Parque Arauco.
Bueno, ahí tenéis un caso de uno al que le fue mal.
Claro.
Que hicimos todo bien.
Pero no era el momento, mira, no era el lugar.
El bolicheo tiene una alquimia, o sea, podías hacerlo todo bien y te puede ir
absolutamente
mal, digamos.
Está Vendetta, que has hecho varios locales de Vendetta.
Sí.
Que es un restaurante que me imagino tiene una especialidad italiana, ¿no es cierto?
Medio como medio New York, eres como italiano pasado por Nueva York.
Perfecto. La Salumería Bruno, que es un lugar donde están los encurtidos, supongo. Salumería de salame, ¿viene? ¿O de
sí, por una rotisería.
Una rotisería, claro. Sí. La hamburguesería Burks, ¿esa dónde estaba?
Eso estaba, esto era de Andrés Valerino, que también hemos hecho varias cosas con él. Él tenía una sanguchería ahí que se llamaba La Superior. Esto es justo entre el Baco y el Rivoli.
Perfecto.
En ese pasaje hay un local justo al medio.
Oye, Rivoli está completamente renovado. Sí. Pasé ayer por ahí.
Sí.
Y me sorprendió que está toda su arquitectura interior y los muros con murales nuevos. Está como súper cambiado, muy lindo. A todo esto, doy el dato para la gente que le gusta el delicioso Rivoli. Y, di, por favor...
Bueno, nada, pues, y ese restaurante se hizo ahí. Esa fue una remodelación de la misma sanguchería que había antes y que se convirtió en hamburguesería. Funcionó un tiempo, pero después no siguió.
Y está Fix Café, que yo lo conozco, no sé si... Yo creo que sigue Fix Café, ¿no?
Sí, lo remodelaron.
Ah, ya. Está como, ese es el que está como metido en una callecita chica en Apoquindo.
Sí, ahí mismo. A la vuelta del Castaño, al frente de la Muni.
Claro, es un lugar así como un secreto, el Fix Café.
Bueno, yo a ese proyecto le tengo mucho cariño, son 20 metros cuadrados.
Sí, nano, sí.
Y fue el primer proyecto que yo hice justo volviendo.
Mira, ahí lo estamos viendo justo en el streaming. Tienes pantalla al frente también.
Ah, claro.
El Fix Café, sí, en esa calle que no tengo idea el nombre, no creo que ni tú te acuerdes el nombre de la calle, porque es como un...
De ese pasajito, ¿sí? Yo...
No sé ni siquiera si tiene nombre. ¿No? Sí. Es como Apoquindo acercándose. Es como metro un poco con, más abajo
con el golf, ¿no? Con Enrique Foster.
Ah, con Enrique Foster, sí, ya, pues. Perfecto. Ya, ahí tenemos un resumen más o menos de todo el tema de los proyectos de interiorismo, que es donde nuestro entrevistado Matías López ha hecho el proyecto completo. Pero después está toda la parte, necesito aprovechar en el tiempo que nos queda, de los proyectos de iluminación, donde has trabajado con Elton Lenis, con Germán del Sol, con Tomás Villalón, con Matías Segers, con Elemental, con Sebastián Irarrázaval, con Max Núñez, con Smiljan Radic, con Turner Arquitectos, con Umbel, que es Scheidegger García, con Alberto Moleto, con Santiago Valdivieso. O sea, impresionante todos los arquitectos con los que te ha tocado trabajar. Hablamos ya del edificio Consorcio, que ese lo trabajaste con tu padre, con el gran Ramón López, en la actualización de la iluminación. Hablamos de la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, donde también trabajaron juntos. Pero te ha tocado hacer, por ejemplo, teatros como el Teatro de Panguipulli, esta maravillosa obra de Tomás Villalón con Nicolás Norero y Leonardo Quintero, que es un teatro, probablemente de los proyectos en madera, además, más interesantes que se han mostrado en los últimos años. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese trabajo para un teatro en la parte de iluminación, en que tienes que coordinar con los arquitectos, ¿no?
Fue muy como fructífero, digamos, y yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que pasa con la luz cuando hay una especie de voluntad e interés de los arquitectos en hacer llegar a puerto esas ideas. Que finalmente todo eso se la puede jugar en cosas que son muy simples. Un plano, dibujar un plano que quede registrado de una manera formal, que en tal lado hay que esconder una luminaria a 20 centímetros del muro, claro, por decir cualquier cosa. Y ahí está toda la diferencia. Si eso termina plasmándose en un legajo de información que es parte del proyecto de arquitectura, se ejecuta, se hace y termina funcionando.
Se puede deducir que hoy en día en Chile, para un proyecto de cierto presupuesto para arriba, es casi evidente que el arquitecto va a buscar a un especialista en iluminación. Entiendo que en un proyecto de muy poco monto probablemente eso no sea posible,
claro,
pero hoy día, dada la calidad y el profesionalismo de la arquitectura en Chile, la calidad de nuestros arquitectos, desde cierto monto, ¿de alguna manera ya es como algo evidente o no necesariamente, Matías López?
O sea, yo creo que hoy por hoy en el estado de la cuestión es que sí, es que por una serie de razones, por temas de norma, hay muchos proyectos donde tenéis que generar reportes y memorias de cálculo. Eso no lo puede hacer el arquitecto solo, digamos, porque es más que distribuir,
claro,
puntos luminosos en una planta y achuntarle al equipo. Entonces, por ese lado es indispensable, en muchas licitaciones públicas lo piden, etcétera. O sea, como por decirlo de alguna manera, la idea de que hay un profesional de la iluminación incorporándose a un equipo de diseño más grande en torno a un proyecto de arquitectura, eso ya está. Lo que yo creo que todavía no está tan cuajado es el respetar el proyecto, ajá, una vez que el proyecto existe, y sobre todo su especificación
el
técnica.
El proyecto que los arquitectos le piden al experto en iluminación, que realmente se haga lo que propuso.
Que se le siga el track a ese proyecto, que los equipos que se especificaron, de las características que se especificaron, sean los que efectivamente se terminen comprando, y que no hayan homologaciones ni cambios de último minuto, improvisaciones. Ya,
ese es un desafío que todavía queda por
eso yo creo resolver. Que es una cultura del trabajo que todavía no está tan instalada en ciertas experiencias. En otras, como la del Teatro Panguipulli, funcionó muy bien, pero tenía unos arquitectos súper mateos encima, preocupados de que eso ocurriera también.
Voy a citar algunos otros ejemplos. No sé, te tocó trabajar con Germán del Sol en una casa, en particular la casa Rupanco. Ya, estamos hablando de un señor que es Premio Nacional de Arquitectura.
Sí, esa casa la hizo con Eduardo Castillo un poquito antes.
Que trabajaba con Smiljan Radic.
En su momento también, sí.
Uno de los autores del teatro del Biobío, digamos, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya, ¿ahí trabajaste directamente con Germán del Sol o no tan directamente?
Directamente.
Directamente.
Sí, me acuerdo que decía que encontraba que los arquitectos no tenían que hacer casa.
Ya, ¿y se sentía como en contradicción haciendo este proyecto?
O sea, terminó mal el proyecto, de hecho, porque no se construyó.
Ah, no se hizo la
parece que hubo ahí un roce con el mandante.
Ya, hablemos de algo que sí se hizo, entonces. Podría ser, por ejemplo, la Casa Colombara, que tuve la oportunidad de conocer, de Sebastián Irarrázaval, un destacadísimo arquitecto chileno.
Sí, po.
ahí hay un proyecto de casa, o los proyectos de casa que te ha tocado hacer con los capos de las casas, que son los Elton Lennis, ¿no?
También.
Como la casa Los Bravos y varias casas más.
Sí. Son complejas las casas porque te metís como en una cosa también como más doméstica. Entonces,
ahí el mandante también probablemente se mete mucho más que en otros proyectos,
porque
¿no?
Porque la conversación es menos técnica.
Claro.
¿Cachai? Entonces, sí, y hay como mucha duda en algunos casos, como para tomar las decisiones, para cortar el queque.
Se aprende de psicología trabajando en este rubro, ¿no?
Es de lo que más se aprende.
Estamos conversando con el arquitecto especialista en temas de iluminación, pero no que se dedica solo a la iluminación, Matías López. Es interesante este proyecto de la Suizpacio, el Galería Suizpacio, que hicieron en una estación de metro con la oficina Umwelt de Arturo Scheidegger y Ignacio García. Ahí yo creo que se logró un resultado maravilloso, especialmente en la parte de la iluminación.
Sí, ese proyecto quedó muy bien y de nuevo, o sea, finalmente si tú tenés como que enumerar qué cosas se están haciendo, no son demasiado complejas, pero el solo lograr que eso haya terminado ocurriendo tal cual tenía que ocurrir, ya es un logro, digamos, o sea, que toda una luz para arriba contra el cielo sea roja y la puedas controlar digitalmente y qué sé yo, y que luego haya un sistema de rieles que los podéis configurar así o asá, y de nuevo, buenos detalles, que no se vean las como pifias.
¿Hay suficientes arquitectos o sí, yo creo que son la mayoría arquitectos, expertos en iluminación, que trabajan, digamos, en mancomunadamente con oficinas de arquitectura en Chile? ¿Hay suficientes profesionales capacitados para hacer obras desafiantes en iluminación en particular?
Hoy
día uno ya puede, si está metido en estos temas, nombrar 4, 5, por lo menos yo soy capaz de llegar como a 5 nombres, pero no mucho más que eso, digamos.
Hay más que antes. A mí lo que me preocupa es que hay como una especie como de inflación, o sea, veo más gente dedicada a la iluminación que la presencia de la iluminación en los espacios colectivos en un buen estándar. Cuesta, digamos. Y con esto no quiero decir ningún caso, solo las cosas que he hecho yo valen la pena. En general es muy difícil, como me acuerdo una vez que vino un connotado diseñador de iluminación francés y lo sacamos con la gente de la universidad un tour nocturno por Santiago y yo estaba como muerto de vergüenza, o sea, yo como pasamos por la iglesia mormona esa, la que está en Pedro de Valdivia con Pocuro, y que yo siempre como medio en joda, medio en serio, siempre digo que es el mejor edificio iluminado de Santiago, porque es como, o sea, es un edificio que...
Claro, no, no.
Pero ahí hay alguien...
La mormona no es muy excitante.
Pero ahí hay alguien que le importa mucho, que lo tiene, es como...
Que se vea bien de noche.
Que lo tiene, pero nunca veía un foco quemado, una luz para el otro lado... Y pasamos por ahí y como que era como, ¿qué quieres? Como lo único para mostrar.
Ese es un punto. Los edificios públicos de Santiago debieran estar mucho más iluminados en términos de lo que significa mostrarle la ciudad a los habitantes, a los turistas, que la ciudad también sea más segura. Me refiero a edificios públicos, ¿no? O sea,
lo que pasa es que también, desgraciadamente, la agenda de la iluminación se ha ido como volcando hacia una cuestión un poco como... O sea, se habla mucho más de lo que la luz no tiene que hacer que de lo que podría hacer. Está muy instalado
la contaminación lumínica, ponte tú.
Yo me pregunto qué pasa con la contaminación real de todo el equipamiento de iluminación actual,
claro,
digamos. Habría que preguntarse si la ciudad, que es un invento increíble de la ciudad, la metrópoli, como la conocemos hoy, bueno, o sea, no hay de eso en ningún otro lugar del universo, ¿no? O sea, un lugar como Nueva York, o como Londres, o como Shanghái, ¿será ese el lugar para esperar poder ver todas las estrellas? A lo mejor lo que hay que ver es la ciudad ahí.
¿Cuál es el sentido cuando además ya no hay observatorios astronómicos en estos lugares? Y los observatorios se fueron a otras partes, digamos, ¿no?
Y obviamente ahí sí tenéis que resguardar ciertas cosas.
No, claro,
ahí sí. No es ser tan chacal de estar en la mitad de un bosque con un cañonazo de luz para arriba. Pero todo eso construye como una especie como de cosa entre culpienta, entre... entonces hay algo ahí medio... medio como contradictorio, que a mí no me atrae tanto, digamos. Prefiero hablar como de lo que la luz como le puede aportar a la arquitectura. Y en ese sentido, claro, hay un paisaje nocturno en Santiago que no está muy cuajado. Además, esta cultura de la falta de mantención y como la poca disciplina como en esas cosas es la excusa perfecta, vos, como no, es que estamos ahorrando energía, todo apagado.
Sí, claro.
¿Cachai? Entonces,
es un súper interesante punto. Nos queda poquito tiempo, pero hay un proyecto en particular que me gustaría mencionar, donde tú, además de la iluminación, te preocupaste el proyecto entero, que es el Memorial Escotilla 8 del Estadio Nacional.
Ah, bueno, sí, claro.
Cuenta qué es ese proyecto, por favor.
Bueno, ese proyecto lo hicimos justo antes de la Copa América. Esto partió como en marzo y ahí había una fecha límite, digamos, que era el día de la inauguración de la Copa América en Santiago. Y era, en el fondo, darle una especie como de vuelta de tuerca a lo que ya había ahí, que era esta especie como de espacio como donde se estaban preservando las gradas antiguas. Sí. Estaba como delimitado como la Escotilla 8, que es como la que más se ve en todos estos documentales, cuando les tiran los cigarros y etcétera.
Espacio de memoria.
Claro, y era como en el fondo renovar o como darle algo más, digamos, a esto que ya existía, y fue un trabajo complejo, digamos, con un mandante como...
¿Cuál es el mandante ahí?
Técnicamente era el MOB cruzado con el Ministerio de Educación, si mal no recuerdo, pero estaba metida la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, a las que, por ejemplo, llegaba a un cierto punto, tenía que plantearles la eventual posibilidad, por ejemplo, de retirar una gráfica que había de sus familiares detenidos, que estaba totalmente ya desteñida por el sol, doblado el bastidor.
Y ahí todo.
Que era el cartel que decía: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Entonces, ¿cómo les planteáis? Saquemos la foto, pero mantengamos la frase, iluminemos la frase, aprovechemos el antepecho, y de nuevo, o sea, no es física nuclear, o sea, lo que hay desde el punto de vista técnico de la iluminación es una especie de pestaña que pusimos por todo este antepecho con una luz escondida. Pero de nuevo...
Nuevamente, un espacio cívico muy importante, con mucho peso simbólico.
Y lograr como que se ejecutara, que las cosas llegaran a tiempo, que pudiera estar con toda la burocracia ahí.
¿Y se logró?
Y se logró, ¿cachai? Entonces, son como...
¿Cómo has sobrevivido a pesar de los barristas?
Yo las pifias que le he visto al proyecto no tienen que ver con vandalismo. La otra vez, no me acuerdo en qué partido, vi que había como un tramito apagado, pero después de casi 10 años.
Ya.
No. Bueno, nosotros originalmente decíamos que para qué cerrarlo, que se defendiera solo, digamos, o sea, que su propia como carga mantuviera el vandalismo al ras. Pero no se atrevieron.
No se atrevieron, no. Y yo creo que algo de experiencia tenían en el tema.
Sí.
Matías López, ha sido un placer conversar contigo por primera vez. Vamos a estar atentos a tu proyecto. Para seguirte está estudiopar.cl, la página web.
Sí.
Y en Instagram también, arroba estudiopar.
Sí.
¿Ah?
Sí.
Fantástico. Así es. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, falta todavía, pero feliz 18.
Muchas gracias a ti, gracias por la invitación.
Encantadísimo, Matías. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. A las mujeres que quieren ser iguales a los hombres, les falta ambición.
En Duna, el psicólogo estadounidense Timothy Leary. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas, cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo, y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo. Detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
La semana se disfruta más con sus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Jueves y viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce topes y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos en vivo y en directo, Santiago Adicto. Oye, qué bonito, acabo de leer aquí que le dieron el Premio Nacional de Artes Musicales 2024 a Valentín Trujillo. Había todo un grupo de gente que lo estaba pidiendo, así que el tío Valentín ya tiene el Premio Nacional de Artes Musicales 2024. Un abrazo para ese grande de nuestra cultura. Vamos con el acertijo musical, mi querido Ricardo.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man.
Ella tenía más de una canción conocida, ¿cierto?
Sí, pum.
Ay, ¿cómo se llama? Wow, qué bueno esto, me gustó mucho. Voy a esperar un poco más.
It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella and I look the other
ya,
way as they are kissing their hellos.
Y en un momento empiezan las cuerdas también, ¿no? No está a capela todo el rato, ¿no? No está a capela todo el rato, ¿no? A ver.
I open up the paper. There's a story of an actor who had died.
Ya, mientras tratamos de recordar, yo les voy a contar que detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes. Y seguirá estando contigo en todas. Entel vuelve a Santiago Adicto, celebra sus 60 años y tiene además uno de los hitos urbanos de nuestra ciudad, que es la maravillosa Torre Entel. Bienvenido, Entel, y felicitaciones por sus 60s. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. De hecho, nuestro entrevistado Matías López también ha hecho proyectos de iluminación para Hexacón. BioCiudad, gran iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. Ya se viene, ¿ah? La tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo, que es mañana 6 y sábado 7 de septiembre en la terraza SOG, donde puedes disfrutar del mejor ambiente en Santiago Open Gourmet. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En septiembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y es un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Si quieres saber más, megacentro.cl. Dime, solo la inicial del nombre de ella, que esto es nombre y apellido, ¿cierto? Es si la tengo en la punta de la lengua, pero la inicial del nombre. Ah, ya, listo, ese. Eso es todo lo que me dijo Ricardo, me dijo ese. Ya, es la Susan Vega. ¡Ah! Ya, pero viste, necesitaba una pequeña ayuda. Y esta canción de la Susan Vega, que tiene canciones mucho más conocidas que esta, o sea, por lo menos una. ¿Son cuántas palabras, Ricardo? Dos. Dime la primera palabra, po. A ver si le chunto la segunda. Tom Jones. Tom Ford. Tom y Jerry. Toma. Tom. Dime la. Apóstrofe. Tom. Tom's. No es Tom's. Tom's. Ya, Tom's. ¿Cuál sería la primera letra de las palabras? D de dedo. Tom's. La última R. Tom's. Tom's Dinner. ¿Sí? Tom's Dinner. La comida de Tom. De Susan Vega. Pucha, llevamos tan bien esta semana. Llevamos puros 6-7. Ya, ¿a cuánto bajamos idea? 4-5 con Susan Vega. Buena canción, ¿eh? Sí, no, súper oreja. Te pasaste, Richie. Ya, 3 de la tarde con 4 minutos. Termina Santiago Adicto por hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un muy buen jueves primaveral. Está tan rico. Si pueden salir a caminar, aprovechen. Aprovechen la ciudad que está llena de cosas entretenidas. Un abrazo. Hasta mañana. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.